Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Queda con ustedes Guillermo Daniel Torres.
Salud, deporte y prevención aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Sí, salud, deporte y prevención. Conjugue usted estas tres simples palabras y su vida será mejor. Le invitamos a quedarse una hora con nosotros esta tarde. Tenemos a la ginecóloga de origen colombiano, Diana Álvarez Michel, de la cual hemos tomado del canal YouTube tres importantes cápsulas que serán de su interés. Los tres temas que presentamos son referentes al embarazo en diferentes situaciones. Acompáñenos, es información de mucho valor lo que se transmite aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Son temas cotidianos, es la vida diaria, embarazo. Dar vida.
Hola, mi nombre es Diana Michelle Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video de hoy les quiero hablar acerca de la importancia de hacer ejercicio durante el embarazo. ¿Qué beneficios podemos tener? ¿Qué pasa o qué riesgos tenemos si no hacemos ejercicio? ¿Cuándo realmente el ejercicio está contraindicado en el embarazo? ¿Y qué clases de ejercicio podemos hacer dependiendo de las semanas? Realmente los beneficios de realizar ejercicio durante el embarazo son muchos y por eso la importancia de que sí lo hagamos. Realmente las contraindicaciones son muy pocas, así que quiero que escuchen de verdad los beneficios para que vean que sí es muy importante realizarlo. Lo primero es que yo ya les he comentado que ustedes me tienden a ganar mucho de peso durante el embarazo. Al principio a veces se me asustan porque no ganan mucho, pero luego empiezan a comer demasiado y me ganan mucho de peso. Entonces el ejercicio nos ayuda a que por lo menos esta ganancia de peso no sea tan excesiva y por tanto no tengamos tanto riesgo de diabetes gestacional o de hipertensión gestacional o de macrosomía fetal, todos estos riesgos asociados con el aumento excesivo de peso durante el embarazo. Uno que me parece muy importante porque casi todas se me quejan de dolor bajito, dolor en la espalda, dolor en las articulaciones, que la ciática, todos estos dolores musculares y articulares son debido a que se aumenta mucho la retención de líquidos durante el embarazo y justo el ejercicio nos ayuda a que esa movilización de líquidos sea mayor y que entonces todos estos dolorcitos malucos que se nos dan durante el embarazo ya no se den o por lo menos no sean tan severos como se pueden dar cuando no realizamos ningún ejercicio. También con esta misma retención de líquido viene asociado los edemas, las hinchazones, los calambres del embarazo, así que el ejercicio también nos puede ayudar con esto. El ejercicio además nos ayuda a liberar una serie de endorfinas y de químicos que nos ayudan con el estado de ánimo, y ya sabemos que durante el embarazo nos aumenta la ansiedad, el riesgo de depresión, así que el ejercicio nos ayuda a que este tipo de ansiedades, irritabilidad, mal humor y todo esto sea menor. Además, ya se ha demostrado que el trabajo de parto y el posparto se maneja mucho mejor en las mujeres que realizan ejercicio durante el embarazo que aquellas que no. Así que si quieres dilatar más rápido, que tu trabajo de parto te vaya mejor, probablemente sea mejor que sí realices ejercicio. También el ejercicio nos ayuda a disminuir riesgos que para nosotros son muy importantes que no se den en el embarazo, como es la trombosis venosa, porque esos son trombitos que se forman en las piernas, que se pueden llevar incluso a los pulmones y que nos pueden dar complicaciones tanto en las extremidades como pulmonares, etcétera, durante el embarazo. Además de que esas varices que a veces se forman más durante el embarazo pueden ser más disminuidas si realizamos ejercicio, y en el caso de que las tengamos, si hacemos ejercicio, nos disminuye el riesgo de formación de trombos en estas venas. Si no realizamos ejercicio, entonces sucedería todo lo contrario. Se aumenta el riesgo de que aumentemos mucho de peso, de que tengamos riesgo de diabetes, de hipertensión, de parto pretérmino, de depresión, de ansiedad, de dolores musculares y articulares y de ciática durante el embarazo, de que tengamos más edemas o hinchazones durante el embarazo, más calambres, y que incluso nuestra adaptación entonces al embarazo sea menor, o que nuestro trabajo de parto de pronto no sea el mejor, o nuestra adaptación en el posparto tampoco sea buena. Así que por todos esos beneficios, realmente te invito a que si ya venías haciendo ejercicio, continúes haciéndolo, obviamente con algunas modificaciones que ya vamos a hablar de eso, y que si nunca has hecho ejercicio, este sea el momento para que lo empieces a hacer. No me le tengan tanto miedo, porque a veces ustedes siempre me asocian como que si hago ejercicio puedo perder el embarazo, voy a tener una complicación, se va a venir el bebé, y todo lo contrario. El ejercicio nos ayuda a que se disminuye el riesgo de parto pretérmino, cosa que ustedes a veces asocian con que no, se me va a venir el bebé, y así no es. ¿Cuándo realmente tú no puedes realizar ejercicio y que sí está contraindicado? Para mí son cosas como que todos pensaríamos que son demasiado obvias, así que son muy fáciles de recordar. Uno, que se te rompa la fuente, que estés botando líquido, que estés sangrando en cualquiera de los trimestres, pues obviamente en ese momento en el que estás sangrando se va a detener el ejercicio. Ahí les quiero hacer un paréntesis, y es que entiendo que muchas veces en el primer trimestre, a veces tenemos sangraditos escasos, tal cosa, de pronto cuando estamos sangrando en esos días se disminuya, o sea, se retire el ejercicio por esos días, y de pronto por una o dos semanas más, ya dependiendo de lo que te indique tu médico. Pero a veces yo he tenido pacientes que me llegan en la semana 30 y me dicen, no doctor, es que yo no hago ejercicio porque mi embarazo es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque resulta que tuve una amenaza de aborto en la semana 8 y sangré. Eso fue en la semana 8, tenemos 30, ¿qué pasó con todas las demás? Puede que te hayan mandado disminución de la actividad en esa semana 8, tal vez hasta la 9, la 10, pero que entonces nos quedemos todo el embarazo sin hacer ejercicio porque tuvimos un sangrado en el primer trimestre, no, esa no es una razón. Otra contraindicación sería aquellas pacientes que tienen placenta previa por encima de las 28 semanas, porque ya les he hablado que la placenta va subiendo y que placenta previa es muy frecuente en las primeras semanas, o que mejor dicho, todos los embarazos en sus primeras semanitas van a tener la placenta también bajita, es lo normal, ella luego empieza a subir, así que estaría contraindicado en aquellas mujeres que ya en tercer trimestre, es decir semana 28 en adelante, tienen aún la placenta bajita, porque esto puede acarrear más sangrados. Obviamente también está contraindicado en pacientes hipertensas mal controladas, pero en aquellas hipertensas que tienen controladita la presión sí se puede, obviamente con una guía de tu médico, pero sí se puede hacer ejercicio. Pacientes con preeclampsia, pues ya estaría contraindicado también obviamente realizar ejercicio, es más, la mayoría estarían hospitalizadas o con muchos controles hospitalarios, así que no es momento de hacer ejercicio. Y probablemente en algunas patologías respiratorias y cardíacas severas, no cualquier cosita, que a veces son, ay, es que yo creo como que sufre el corazón, es que yo como que me agito, es que como que me da dificultad para respirar, entonces seríamos todas, porque todas durante el embarazo, sobre todo a finales de segundo trimestre y de tercer trimestre, tenemos dificultades para respirar, pero eso no es una contraindicación para hacer ejercicio, todo lo contrario, antes el ejercicio nos va a ayudar a manejar mejor la respiración y que nos vaya mucho mejor en ese manejo de respiración durante el parto. Unas que yo le llamo relativas, habría que analizar el caso, son en casos de desnutrición, pues no se recomienda realizar realizar, pues porque si no comes lo suficiente, no estamos buscando antes quemar más calorías. El otro caso sería muy relativo y es en aquellas mujeres en las que han tenido muchas pérdidas del embarazo previas. Este es más por una indicación más psicológica, más de tranquilidad, porque entiendo o entendemos, la mujer que ya ha tenido muchas pérdidas anteriores tiene mucho miedo de que cualquier cosa le va a hacer perder el embarazo. Entonces, aunque está demostrado que el ejercicio no es lo que vaya a hacer perder un embarazo, entendemos que ella no, pues si he tenido 4, 5, 6 pérdidas, pues que no quiero mantenerme quietecita, cualquier cosa me puede dar susto de que pierda el embarazo, así que entendemos que estas mujeres, a menos, pues obviamente les explicamos, mira, te podrían extraer beneficios y todo, pero si aún así te da mucho miedo y mucha ansiedad de perder el embarazo, pues entonces obviamente no te vamos a obligar a que tienes que hacer ejercicio, pero todo lo contrario, entonces podría dar beneficios en este caso, sino que esta es una contraindicación que nosotros llamamos relativa, porque hay algunas mujeres que les da mucho susto realizar ejercicio porque creen que van a perder el embarazo. Y otra que pues podría ser relativa en parte del embarazo serían los embarazos gemelares o múltiples, ya que estas, dependiendo de cómo se vaya tornando el embarazo, hasta ciertas semanas se podrá realizar ejercicio, pero hay de ciertas semanas en adelante, por decir de la 28 en adelante definitivamente no, y en algunos casos hasta algunas semanitas antes probablemente ya te estén quitando el ejercicio, porque un embarazo gemelar sí tiene mucho riesgo, entonces probablemente en estos casos sí te van a restringir un poco más el ejercicio, pero eso es todo. De resto, en todos los demás casos se puede realizar ejercicio sin ningún problema. Ahora, ¿qué ejercicio entonces podemos realizar? Ahí yo los divido como en las mujeres que ya venían realizando ejercicio y aquellas que apenas van a empezar, porque es algo muy diferente. Aquellas que ya venían haciendo ejercicio usualmente ya hacen sus ejercicios de fuerza, hacen aeróbicos, en pilates, etcétera. Todas estas actividades se pueden continuar perfectamente durante el embarazo, incluso las de fuerza, obviamente ya no probablemente con las mismas pesas o cargas que venías de antes, pero todas se pueden realizar. Me les da mucho miedo realizarlo en primer trimestre y todo eso. Ok, yo a veces en primer trimestre, yo entiendo que como en primer trimestre es donde más pérdidas del embarazo se pueden dar, aunque no tienen nada que ver con el ejercicio, entiendo que tienen mucho miedo y quieren llegar hasta más seguros hasta la semana 12-13, donde ya uno les dice, bueno, el riesgo como de pérdida ya es muy bajito, entonces ya pueden empezar a hacer ejercicio. Pero realmente se puede empezar a hacer ejercicio, o sea, no se tiene que interrumpir, mejor dicho, tú puedes hacer ejercicio durante todo el embarazo, a menos de que en algún momento se presente una contraindicación, fue que sangre, entonces te la van a quitar durante unas determinadas semanas y luego ya se puede volver a instaurar. Durante el primero y segundo trimestre se pueden hacer perfectamente ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia. Un tip para que ustedes sepan que ese ejercicio no o sí se puede realizar: todo ejercicio que implique que tú tengas los pies arriba del suelo, los dos pies arriba del suelo, no se puede. Saltar y esas cosas que impliquen saltos, no. Obviamente cosas violentas o de gran impacto, pues no se pueden realizar. Deportes así en los que puede ocurrir un accidente, pues no te van a dejar hacerlo. Pero mientras el ejercicio puedas permanecer con un pie en el piso, pues que puedas levantar uno, pero permanecer el otro en el piso, bueno, entonces sí se puede. Desde que yo tenga un apoyo en el piso, sí, pero eso de andar saltando pues en el embarazo, no. Esos serían los que están contraindicados. ¿Qué no? ¿Qué puedo hacer yoga? Sí, pues obviamente hay posiciones de yoga avanzado que pues de pronto no se podrían, pero la mayoría de yoga normal, digámosle modificado como lo llamamos, se puede realizar. Pilates, sí, sí se puede realizar. Ejercicios de fuerza, sí, usualmente como hasta la semana 30 más o menos es donde más dejamos libertad en los ejercicios de fuerza, porque después de la semana 30 ya empezamos más con hacer ejercicios más que todo enfocados en el core, en el piso pélvico, porque ya empezamos a manejar mucho más, digamos, la habilidad de tus músculos para mejorar para el parto y para que el posparto sea mejor y no vaya a haber incontinencia y esto. Por eso ya les tengo un video acerca del piso pélvico y de los ejercicios del piso pélvico, los ejercicios de Kegel. Todo esto lo podemos empezar a hacer, en especial hacia el tercer trimestre. Lo más importante es que ustedes, siempre les digo, escuchen su cuerpo. Su cuerpo es el que les está diciendo, no, hasta ahí, ya me duele, me canso, tal cosa. Pero si su cuerpo no tiene ningún problema, están trabajando bien, pueden respirar, no normal porque obviamente se van a agitar, pero me refiero a que una de las guías es como que puedas hablar sin estar como tan, que no puedas como casi ni mencionar las palabras, no, hasta ahí no puedes llegar, pero que aún puedas como entablar una charla o que puedas hablar aunque estés agitada, hasta ahí puedes realizar el ejercicio. Cuando es algo de fuerza, no debes de llevar normalmente el músculo hasta el límite, hasta como que ya no pueda realizar el ejercicio. Siempre tiene que trabajarse por debajo, digamos un 70-80% de lo que manejabas previamente. Obviamente esto sí lo puedes hablar con tu médico para que sea algo más acorde a lo que tú hacías. Para aquellas mujeres que nunca me habían hecho ejercicio, pueden empezar todos estos ejercicios de resistencia, de fuerza, yoga, pilates, todos, pero obviamente con despacio. Inicialmente se les recomienda todos los días 15, 20 minuticos de ejercicio y que lo vayas subiendo a medida que vayas controlando. Obviamente ya va a ser a tu ritmo, por eso yo les digo, escucha tu cuerpo. Estar buscando que llegues hasta media hora, 40 minutos diarios. Se habla que debes de realizar unos 150 minutos en la semana. Es decir, más o menos si lo vas a hacer 3 días a la semana, puede ser de a casi una hora durante 3 veces a la semana o media horita, 5 días a la semana. Ahí ya nos estaría dando ese tiempo que es lo recomendado para realizar ejercicio durante el embarazo. La diferencia es que entonces hacia las primeras 30 semanas pueden manejar ejercicios de fuerza y de resistencia, pero que si me quieren bailar zumba y todo eso, sí se puede mientras no me involucren saltos. Y a partir de las 30 semanas, lo principal es que ya me empiecen a manejar la movilidad de la pelvis, porque ya nos vamos a ir enfocándose a ese momento del parto, los ejercicios del piso pélvico para mejorar entonces esa fortaleza de esos músculos y mejorar esa probabilidad de dilatación y de un parto mejor, y los ejercicios posturales. Para eso yo siempre les digo que una de lo que más fácil pueden conseguir cuando lo hacen en casa y así, son esas peloticas en las que se me pueden sentar y hacer los ejercicios pélvicos. Yo aquí pues no soy muy buena como para ponerme a hacer los ejercicios, pero veo que hay muchos canales de fisioterapia que son profesionales y que dan los ejercicios que se recomiendan realizar durante el embarazo, así que sigan estos canales, pero que los que son de fisioterapia, esos me gustan pues porque ya son profesionales. Yo sé que hay muchas mamitas que lo enseñan también, pero primero miren como esos canales de profesionales fisioterapeutas que lo están enseñando, para que de pronto no se me pongan a hacer ejercicios que entiendo que muchas mamitas lo pudieron hacer y les fue bien, pero es mejor estar seguros con una asesoría de un fisioterapeuta. Así que si no tienes la posibilidad de ir personalmente con un fisioterapeuta para que te explique bien los ejercicios durante el embarazo, hay canales de fisioterapia online acá en YouTube que pueden ver y que me parecen sensacionales en explicarles a las embarazaditas cómo pueden hacer estos ejercicios. Es común que me pregunten, ¿puedo obviamente ir a piscina? Sí. ¿Puedo montar bicicleta? Sí. Rara vez les quitamos la bicicleta, lo que pasa es que a veces con la bicicleta, a veces hay algunos dolorcitos de cadera que me les empieza a dar, pero aquellas que están más enseñadas con la bicicleta o que realizan lo de la bicicleta, pues por pocos minutos no les va a tener ningún problema. Yoga, pilates, como les dije, sí, obviamente hay ejercicios ya muy extremos que hasta ya no vamos a llegar, pero la mayoría bienvenidos. Y con las pesas simplemente vamos a bajar un poquitico, un 70% más o menos de lo que manejábamos previamente, pero podemos manejar peso sin problema. Es común que cuando estamos realizando ejercicio, sobre todo hacia tercer trimestre, a veces tengamos contraccioncitas. No es el ejercicio, lo que pasa es que estas contracciones también nos pueden dar en la casa cuando no pasa nada, pero a veces cuando estamos haciendo ejercicio nos da más susto y pensamos que es el ejercicio lo que nos está dando las contracciones. Cuando nos dan estas contraccioncitas haciendo ejercicio, pues obviamente tú paras el ejercicio, no pasa nada, pero sí lo puedes reanudar, descansas un ratico y reanudas el ejercicio. Si el puente te vuelve a dar otra o algo, puedes parar por más prolongado o dejarlo para el siguiente día, pero sepan que estas contracciones en el tercer trimestre pues te van a dar varias durante el día, así que puede coincidir que te den cuando están haciendo ejercicio, así que simplemente paras por un rato o lo dejas para el siguiente día, pero no se me angustien por eso. Obviamente si rompes la fuente cuando estás haciendo ejercicio, que puede llegar a pasar por coincidencia, no porque el ejercicio produzca esto, o si por ejemplo llegas a sangrar o a botar líquido mientras realizas el ejercicio, pues obviamente lo tienes que detener y además debes de consultar por eso, pero no pienses que fue el ejercicio el que te produjo esto, porque como les dije, lo que más hay son beneficios. Espero que con esto ya no me tengan miedo algunas que me tienen un poco de miedo para realizar el ejercicio, sino que vean los beneficios que hay, sepan cuando realmente está contraindicado. Obviamente para mis pacientes que son hipertensas, diabéticas y así, que pueden realizar ejercicio, sí es importante que tengan una asesoría por su médico y no que lo cojan así nada más porque yo lo estoy diciendo. Es importante que le pregunten a su médico hasta qué punto pueden llegar en el ejercicio. Por favor, todas muy juiciosas, para que tengan un mejor trabajo de parto, para que sepan llevar todo el embarazo bien, no me tengan depresión, ansiedad, etcétera.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Hola, mi nombre es Diana Michelle Álvarez, soy ginecóloga y obstetra. Les voy a hablar acerca de algunas infecciones frecuentes que nos pueden dar en el embarazo. Creo que me preguntan muy frecuentemente acerca de la gripa. Tienen una gripa común, un resfriado común, y me comentan: tengo tos, malestar, congestión nasal, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? Porque estoy en embarazo, es malo para mi bebé, entonces ¿qué puedo hacer? La vacuna de la gripa yo siempre la recomiendo por esto, porque no hay nada más angustiante para una madre que tener una gripa y siempre creen que es que están afectando a su bebé y no saben qué tomar porque todo creen que le puede hacer daño al bebé, entonces es algo muy frustrante. Entonces para mí lo ideal es que tú a partir de la semana 14 te hagas vacunar para la gripa. Pero entonces, digamos que a pesar de que preveniste las infecciones, te lavaste las manos, no tuviste pues ningún contacto así con alguien con gripa, te cuidaste de ese tipo de cosas, pero aún así te dio una gripa. ¿Qué puedes hacer si tú tienes una gripa y estás embarazada? Primero, quiero que sepas que como tal, el virus de la gripa no le hace nada a tu bebé. El virus de la gripa no da malformaciones, no va y ataca a tu bebé, no pasa donde tu bebé, te está dando la gripa a ti. ¿Qué efectos de la gripa pueden afectar tu bebé? En especial si la gripa, aunque usualmente uno no le da tanto fiebre cuando le da gripa, pero hay muchas gripas que también son muy malucas y vienen asociadas con fiebre. La fiebre sí no le va a gustar a tu bebé, eso le calienta la agüita, él se va a sentir maluco y se puede querer salir. No necesariamente, pero la fiebre sí es un factor de riesgo para parto pretérmino o para que tu bebé se quiera venir, si es que estás en el principio del embarazo, entonces de una amenaza de aborto, o si estás en el final del embarazo de un parto pretérmino. Entonces, cuidado número uno es con la fiebre. O sea, fiebre no te me dejes subir en ninguna infección. Si a ti se te está empezando fiebre, ahí mismo hay que tomar acetaminofén o paracetamol. Esto es seguro en el embarazo. Puedes tomar dos pastillas de 500 miligramos, es decir, hasta un gramo cada 4 a 6 horas, máximo 8 pastas en el día. Y también puedes utilizar medios físicos, ponerte cosas frías para bajar la temperatura, ya sea pañitos fríos, compresas con hielito, bueno, como puedas enfriar tu cuerpo para que no tengas fiebre. Entonces la fiebre, si no es buena para tu bebé. Digamos que tienes mucha congestión nasal. Para la congestión nasal existen los lavados con solución salina, que puedes utilizar una jeringa para inyectarte, y eso es simplemente un agua con sal, entonces no habría mayor problema. Los demás descongestionantes que venden en las droguerías para la gripa no los recomendamos en el embarazo. No es que si te tomas un descongestionante algo horrible va a pasar, pero sí me puedes cerrar los vasos en general en tu cuerpo, porque como que cierra un poquitico lo que es la circulación, así que también puede afectarme la circulación del bebé y él se puede sentir afectado por eso. No con eso, ay, lo vas a matar o vas a hacer, no, ustedes son muy drásticas, pero pues yo no quiero hacer nada que me le disminuya en nada la circulación al bebé, entonces no me tomes descongestionantes, que son muy comunes, que van a la farmacia y les venden algo para la gripa y dicen que son descongestionantes, que para la congestión nasal y eso no, para la congestión nasal solo puedes utilizar o lavados de la nariz o hacerte entonces bebiditas calientes con lo que es miel o cítricos. Puedes utilizar esos, son benéficos en la gripa, lo que son las bebidas naturales con miel, con limón, con naranja, con cítricos, con vitamina C, o puedes incluso utilizar de los jarabes que vienen también naturales, que contienen miel, que contienen limón y cítricos y hasta propóleo. Es como hasta lo más que puede subir, pero el resto de medicamentos para la gripa no los recomendamos en el embarazo. Y obviamente es muy importante la hidratación, porque todas las infecciones nos tienden a deshidratar un poco, y si nos deshidratamos nosotros también podemos deshidratar y disminuir el líquido del bebé. Entonces, partes vitales: hidratarte muy bien, no dejarte subir la fiebre, puedes utilizar jarabes naturales con miel y cítricos, vitamina C, no utilizar antigripales descongestionantes, no se puede utilizar, pero en general, así como para cualquier persona que tenga gripa, no tenemos una cura para la gripa, o sea, lo que nosotros tomamos es para los síntomas, para aliviar los síntomas, simplemente es mientras como tal el virus de la gripa se va. En el embarazo tampoco lo hay, o sea, no tenemos, es que no existe, o sea, como tal no hay una cura para la gripa, o sea, o te vacunas para que no te dé, o cuando la tienes tomas medicamentos para los síntomas. Entonces también lo que tomes va a depender de qué síntomas tienes. Si tienes tos, debes de hidratarte muy bien para que saques muy bien todo ese moco que está en la parte respiratoria, para que tus pulmones no se vean afectados, porque obviamente si la gripe persiste puede incluso darte una neumonía, y en el embarazo de por sí estás muy susceptible a que las infecciones tiendan a durar incluso más de lo que duran cuando no estás en embarazo, porque durante el embarazo nuestras defensas no son las mejores, se ven incluso afectadas por nuestros cambios en general de nuestro cuerpo durante el embarazo. Entonces una gripa no es para que estén tan asustadas como que algo horrible está pasando, pues obviamente estás maluca, tienes varios síntomas malucos, pero yo las noto como si van a abortar por esa gripa, pues en realidad no. Como les dije, lo que más los puede afectar es si tienes fiebre, trata de bajar la fiebre. Si no logras bajar la fiebre, debes de consultar por urgencias. Tú no debes de ir por urgencias por una gripa. O sea, tú vas si, por ejemplo, la fiebre no cede, o si la tos que tienes, por ejemplo, te hace dar mucho vómito, porque a veces tosen tanto que les da vómito y no, pues no son capaces porque la tos persiste y persiste. En este caso, nosotros los hidratamos en el hospital, les ponemos líquidos, les ponemos medicamentos para bajar la fiebre. Pero no creas que tampoco te vamos a dar una pastilla milagrosa para la gripa, porque no la hay. Otra de las infecciones, yo diría la más común en el embarazo, son las infecciones urinarias. Durante el embarazo son supremamente comunes, y de lo que más me colocan en los comentarios fue que les mandaron un antibiótico y que sí se lo pueden tomar. Ay, Dios mío bendito, sufro en ese momento totalmente. Porque el problema como tal no es el antibiótico, es la infección. Esa infección, si no le gusta a tu bebé no va a querer esa infección ahí tan cerca de él. Eso da un gran riesgo de parto pretérmino, de que tu bebé se quiera venir en el momento que tienes esa infección. Siempre que una mamá nos llega con contracciones, con amenaza de parto pretérmino, lo que le mandamos es un examen de orina para ver que no tenga infección urinaria, porque es de las principales razones. Las infecciones urinarias, las infecciones vaginales y las infecciones en general al bebé no le gustan, entonces las infecciones hay que tratarlas, las infecciones en especial las infecciones por bacterias hay que tratarlas. Entonces, por favor, se los ruego, definitivamente, antibiótico que te manda el doctor para una infección urinaria, no corras a preguntarme si sí lo puedes usar. ¿Ustedes temen es que el antibiótico le haga algo malo al bebé? No, Dios mío, corran a tomarse en el antibiótico porque la infección sí le puede hacer mal. Miren, yo les digo, con los antibióticos de por sí la mayoría son completamente seguros en el embarazo. Los que utilizamos son los que se pueden utilizar en el embarazo. Hay unos que no se deben utilizar y, no, y el médico sabe y no te los va a mandar. Yo no sé ustedes por qué creen que nosotros le queremos mandar algo que le haga daño. Lo que nosotros le queremos mandar, lo que nosotros te mandamos para esa infección urinaria, en definitiva es porque sabemos que la infección es un riesgo para el bebé. Y ustedes piensan es que nosotros somos los malos porque le estamos mandando un antibiótico. Entonces, ¿me puedo tomar la amoxicilina? Sí. ¿Me puedo tomar la cefalexina? Sí. ¿Me puedo tomar la cefradina? Sí. ¿Me puedo tomar la ampicilina? Sí. ¿La penicilina? Sí. Todos esos antibióticos son completamente seguros en el embarazo. No le hacen nada, no van a pasar al bebé, sino que te tratan a ti las infecciones tuyas. Hay un grupo de antibióticos fuertes que no se utilizan en el embarazo y tranquila, no te los van a mandar. No son tantos. En realidad, la mayoría sí se pueden utilizar. La mayoría de lo que utilizamos en infecciones urinarias, digamos, les quisiera dar como los nombres más comunes, pero el problema es que de acuerdo al país veo que mandan con nombres comerciales diferentes, porque a veces me dicen el nombre, lo busco en Google y contiene tal cosa. Yo conozco es el medicamento lo que contiene, más no el nombre comercial, porque este cambia en los diferentes países. Entonces yo siempre voy y miro en Google, contiene amoxicilina o contiene cefalexina, cefradina. Todas las penicilinas, las cefalosporinas se pueden utilizar sin ningún problema durante el embarazo. Nitrofurantoína también se puede utilizar. Es que no sé como cuáles más de pronto pueden utilizar en otros países. Otra cosa que definitivamente no me vayas a hacer es tomar menos dosis de la que te mandan. Porque a veces creen que son muchas pastas. Ay, me la mandaron cada 6 horas, 4 pastas en el día, por Dios, todo eso. Es porque es la dosis, porque si no te mandamos la dosis que es, no vamos a poder tratar bien la infección. Entonces, si te tomas solo 1 o 2, no va a servir. usualmente los mandamos por una semanita completa, los 7 días. Entonces, si de pronto tú utilizaste menos dosis o no tomaste los 7 días, en el control de nuevamente de la orina puede que vuelva y te salga la infección y tengamos que volver a mandarte más antibiótico, y tú más preocupada por el antibiótico y uno sigue más preocupado por la infección. Entonces, tómate el medicamento que el doctor te manda para la infección urinaria, porque necesitamos tratarla. Tómatelo en la dosis que el doctor te lo manda y por los días que te lo manda. Y si en el caso tal de que nuevamente cuando te hagan otro examen de orina la infección persista, obviamente hay que volver con tu médico porque te debe mandar otro antibiótico diferente, porque a veces la bacteria que estamos tratando es resistente a ese antibiótico y toca darte otro. Pero entonces, créeme, por Dios, créeme, nosotros queremos es el bien para ti. No creas que el antibiótico es para hacerle un daño al bebé. No, es porque queremos tratar la infección. Lo que queremos es tratar ese bicho que puede hacerle daño a tu bebé. Entonces, por favor, tratamientos completos para infección urinaria. Hay casos tan repetitivos de infecciones urinarias que incluso nos toca mandar antibiótico durante todo el embarazo. Completo. Todos los días. Sí, cuando las infecciones son recurrentes y recurrentes y recurrentes, hay algunos esquemas que utilizamos donde ya no son 4 pastas diarias de antibióticos, sino que mantenemos una dosis bajita de antibiótico durante prácticamente todo el embarazo, o por semanas, por meses, para estar chequeando, obviamente, hasta erradicar ese germen que nos puede obviamente hacer que tu bebé se venga antes de tiempo. Y créeme que las complicaciones de un bebé prematuro es lo que nosotros no queremos lidiar. Otras de las infecciones comunes son las infecciones vaginales. Ya les he dicho mucho que aumenta mucho el flujo durante el embarazo y esto es muy común, pero el flujo no debe de picar ni de oler mal. La infección por hongos, que es la que pica, realmente esta no le hace daño al bebé y esta no nos preocupa como tanto, ¿sí? En el embarazo solo podemos utilizar algunas cremas para este hongo, y es la crema de clotrimazol, y esta tiende a no ser tan efectiva, pero como en el embarazo no podemos mandar otras como más fuertes, como el ketoconazol o así, o solo las podemos mandar muy al final del embarazo o como con más restricción, entonces suelen repetir mucho los hongos durante el embarazo, y como el tratamiento como tal es un poco leve muchas veces con el clotrimazol, entonces recurre mucho. Esta, digamos que obviamente es una infección molesta para ti, pero pues para nosotros no es tan horrible por el hecho de que no afecta al bebé. Los hongos, como por decir así, son más buenos, no buenos, pero digamos que menos malos, y por tanto el bebé como que esa infección no le importa mucho. Pero las infecciones por bacterias, lo que es la vaginosis bacteriana, la que huele mal, la que produce un flujo de olor maluco, esa sí le molesta al bebé. Las infecciones por bacterias no le gustan al bebé, esa infección puede incluso ascender y afectar tu bebé. Es por eso que ese tipo de infecciones sí las vamos a tratar. Estas usualmente te mandan clindamicina o metronidazol según las semanas de embarazo. El metronidazol no lo solemos utilizar en las primeras semanas de embarazo porque no hay como los suficientes estudios. No es algo así horrible, pero como no hay tantos estudios, uno prefiere no utilizarlo en los primeros trimestres. Sí se utiliza, hay algunos que lo utilizan, pero pues yo trato de evitarlo en el primer trimestre simplemente por el hecho de que la literatura en metronidazol en el primer trimestre no nos avala completamente, o no es como tan 100% segura. Pero en el segundo o tercer trimestre sí se puede utilizar el metronidazol sin ningún problema, sí tenemos los estudios que nos avalan 100% de que lo podemos utilizar, y en el primer trimestre solemos utilizar más la clindamicina, ya sea en crema, en óvulos, para tratar este tipo de infecciones bacterianas vaginales. Con esto, por favor, no te estoy diciendo que vayas y te hagas ya tratamientos con óvulos de clindamicina, ni con metronidazol, ni nada. Por favor, esto sí restríngelo. Yo sé que tengo por ahí el video de flujos y se me automedican mucho con los tratamientos que doy en este video, pero en el embarazo sí, por favor, te sugiero que sea solo tu médico el que te mande este tipo de medicamentos. Obviamente estás en embarazo y él va a saber cuáles mandarte. Y aspiro que no me estés colocando "el doctor me mandó esto, ¿será que sí lo puedo utilizar?". Porque yo no soy más médica que ninguno de los demás médicos que te están mandando. Simplemente el hecho es que yo te grabo videos, eso no me hace diferente a ellos. Ellos también tienen este conocimiento y saben cuáles se pueden utilizar y cuáles no. Entonces, solo te pido, por favor, confía en el médico que te está mandando el antibiótico para la infección urinaria, para la vaginosis bacteriana, cuando tienes de pronto una infección bacteriana respiratoria, si te vio de pronto, no sé, cuando tienes una gripe muy horrible, pero te vio que además tienes una infección de la garganta horrible y hay pus o hay algo pues así horrible que requiere antibiótico, él te va a mandar antibiótico. Dentro de los que más se utilizan en el embarazo son amoxicilina, cefalexina, cefradina, las que son las cefalosporinas, que empiezan como por cefa algo, esas son seguras durante el embarazo y las solemos utilizar mucho. Entonces, por favor, no les tengan miedo, son seguras, no es que nosotros no podamos utilizar antibióticos en el embarazo, que tal fuera, todo esto se puede utilizar. Entonces, estén seguras de los tratamientos, háganlos como se les manda, porque o si no, por eso es que tenemos que volver a mandarlos y volver a mandarlos, porque ustedes toman menos pastas, porque les da miedo por el bebé. Y yo entiendo que tengan susto, pero espero que viendo esto ya me hagan los tratamientos más completos y entonces puedan tener esas infecciones urinarias menos a menos repetición. Sé que debería de estarles hablando más de la prevención de este tipo de infecciones, pero la verdad es que prevenir este tipo de infecciones durante el embarazo es difícil. Sí, que tomen harto líquido, que obviamente la higiene íntima, pues sí, pero la verdad es que durante el embarazo, así sea a mí como ginecóloga o cualquier mujer, por más que yo conozca y prevenga, sé que estamos en riesgo de que nos dé este tipo de infecciones. Es por eso que para la gripe les mando la vacuna, es por eso que para la infección urinaria más bien le estamos haciendo exámenes de orina frecuentemente, porque sabemos que aunque tenga buena higiene y todo, es que esto no es por falta de higiene o por falta de tomar líquido. Y no les voy a poner a tomar vitamina C todo el embarazo porque ayude a que no dé infecciones urinarias. Sí, hará los arándanos, la vitamina C, esto ayuda en la parte urinaria y entonces nos ayuda a prevenir infecciones. Pero la verdad, de una vez les digo, o sea, pues me encantaría que todo fuera prevención y que con esto ya no nos diera infecciones urinarias, excelente fuera, pero hay algunas mujeres en las que ni aunque se tengan todas estas medidas, igual les van a dar infecciones urinarias y va a tocar tratarlas. Entonces, en realidad, yo veo que el problema, igual más frecuente, es que no me tomen los tratamientos o que le tengan miedo a los tratamientos, y es por eso que quise hacer el video, no tanto para hablarles de prevención. En realidad he visto muchos videos con cosas de prevención para infección urinaria, listo, hagan todo eso, pero igual es muy común que les dé infección urinaria. Quiero que lo sepan, nuestro embarazo ya nos hace vulnerable a infección, entonces nuestro cuerpo está diferente y las prevenciones que hacemos cuando no estamos en embarazo sí funcionan, y estando en embarazo no nos funcionan igual. Entonces quiero que lo tengan en cuenta. Espero que con esto le pierdan un poquitico de miedo a los antibióticos que les manda cuando hay infecciones, estén un poco más tranquilas cuando tengan una gripa, sepan que lo principal es tratarse la fiebre en todas las infecciones. Si la fiebre persiste, consulten definitivamente, porque la fiebre sí no es buena. Y para las que están preocupadas por el peso del bebé, por el crecimiento del bebé cuando hay infecciones, realmente tendrían que ser infecciones muy crónicas y maltratadas para que realmente repercutan en el crecimiento del bebé. Si tú tienes una gripe durante 15 días, digamos que la afectación del peso del bebé es algo tan infinitamente mínimo que pues no tiene como la relevancia, más le puede estar afectando la ansiedad que tú tienes en ese momento por la gripa, más que como tal la gripa. Las infecciones a largo plazo maltratadas sí pueden afectar el crecimiento fetal, así que cuando tenemos infecciones durante largos tiempos, es por eso que sí recurrimos a tratamientos más prolongados con el fin de evitar una repercusión a nivel del bebé, obviamente.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Hola, mi nombre es Diana Michelle Álvarez, soy ginecóloga y obstetra. Les voy a hablar acerca de las pruebas de las que disponemos para poder detectar síndromes genéticos en tu bebé. Lo que es el tamizaje genético, en especial les voy a hablar del ADN fetal y qué otras pruebas podemos tener a nuestra mano para poder saber, para las mamás que quieren saber, si el bebé tiene algún síndrome genético, como por ejemplo el síndrome Down. Les quiero aclarar todas las dudas que me han realizado acerca de esta prueba, qué tan confiable es, si la recomiendo o no, y muchas otras duditas pues, que me han hecho al respecto. La prueba de ADN fetal es una prueba en la que te sacan sangre a ti como mamá y a partir de esa sangre pueden evaluar si tu bebé tiene algún tipo de trastorno genético, síndrome, como por ejemplo el síndrome Down. E incluso a muchos de ustedes les interesa también esta prueba porque les da el género del bebé, les dice si es niño o niña. Esta prueba usualmente se puede realizar a partir de la semana 10 en la mayoría de laboratorios. Algunos podrán decirte que la semana 9, algunos que la semana 11, pero más o menos la mayoría te pueden decir que alrededor de la semana 10 es donde te toman la prueba de sangre. Existen varias de estas pruebas de ADN fetal, no es solo una. Depende el precio y depende también de lo que incluyan y de los síndromes que vayan a evaluar dentro de tu sangre. Así, por ejemplo, existen, digamos, los más básicos que incluyen, digamos, alrededor de sí como el 90% de los síndromes, lo más común, que es el síndrome Down, las trisomías 18, 13, 21, que es el síndrome Down, síndrome Turner, entre otros síndromes, digamos que los más comunes son los que la prueba, digamos, más básica que usualmente ofrece un laboratorio te va a ofrecer, y obviamente todas incluyen que te dicen si es niño o niña. Ya de acuerdo al precio, les digo, más o menos acá en Colombia una prueba así de estas básicas está alrededor de los $700, dependiendo de laboratorio, pues van a haber unas pequeñas variaciones en el precio en este momento, y hay otras con un mayor valor, digamos de hasta $1,500, $1,800, si incluyen, digamos, una lista mucho más amplia de síndromes más raros. Sí, la verdad, los demás que incluye sí son muchos, pero que son un poco más raritos, no son como comunes, frecuentes. Entonces sí venden es como paquetes, digámoslo así, donde incluyen mayor número de síndromes a detectar. Hay que tener en cuenta que esta prueba no es 100%, no es que si te dicen eso ya es confirmado 100%, la verdad no. Sí tiene una alta tasa de confiabilidad, pero también tiene falsos negativos y falsos positivos. Su tasa de detección sí es buena, digamos que está alrededor del 95%, algunas dicen 99%, sí, digamos que es muy alto, cercano al 100%, pero no es el 100%. Así que siempre habrán historias de mujeres que se hayan hecho la prueba y que se equivocaron y que les dijeron algo que no era, bueno, en fin. Siempre habrán errores, pero digamos que es algo relativamente confiable y que si tú tienes el dinero y la oportunidad de hacerlo, pues está bien. Incluso como ginecóloga considero que la mayoría de los programas de salud deberían de incluirlo para la mayor parte de las mamás, porque no me parece como que solo aquella que tiene el dinero pues se lo pueda realizar y la otra pues como que ni modo. No va a poder saber si su bebé tiene un síndrome o no, pues no es como justo. Ustedes dirán, ¿y qué otras alternativas entonces si ustedes no tienen el dinero para realizarse este tipo de pruebas? ¿Qué alternativas hay? ¿O cuál es 100%? Porque si esta no es 100%, entonces ¿cuál es 100%? A ver, hay diferentes pruebas para digamos estudiar, tratar de buscar si hay síndromes genéticos en el bebé. Ya les he hablado digamos de lo más común que nosotros realizamos por ecografía, que se llama tamizaje genético y que es una ecografía que nosotros realizamos entre la semana 11 a 14, que ya les tengo un video al respecto y les hablo un poco de esta ecografía que la tiendo a recomendar mucho y que deberían todas las mamás de poder se la realizar en estas semanas. Pero hay que tener en cuenta que esta ecografía tiene una tasa de detección alrededor del 70 a 80% de acuerdo a los marcadores que se miren por ecografía. Algunos sabrán mirar más marcadores que otros, así que podrán acercarse a esa tasa de detección del 75-80%. Además, asociado con esta prueba de ecografía, también se pueden hacer unos exámenes de sangre. No este ADN fetal, sino unas pruebas en sangre que son unos marcadores, que el papa, la alfa-fetoproteína, la beta, bueno, una serie de, digámoslo así, como una especie de hormonitas o químicas en sangre que nos van a ayudar también a que uno mete eso como en una aplicación y con los resultados y los marcadores de la ecografía puede ayudar a incluso llegar a una tasa de detección alrededor del 85-90%, sumando lo que son las partes bioquímicas en sangre tuya, tomada alrededor también de la semana 11, junto con los marcadores de la ecografía, y con eso tenemos una tasa de detección tampoco del 100, sino alrededor, digamos, del 80-85-90%, de acuerdo a la tasa, a la cantidad de marcadores que podamos incluir, tanto de sangre como de ecografía. Y con esta prueba lo que podemos determinar es si hay riesgo o no de tener tener también un síndrome Down, una trisomía 18, una trisomía 13, que son como los más comunes, o también incluso nos sirve para detectar riesgo de cardiopatías de acuerdo a los marcadores que estudiemos, así que me parece una prueba que es muy importante. Muchas mamás se me preocupan porque a veces se dan cuenta del embarazo después o no se alcanzan a hacer esta ecografía o nunca les dijeron, vinieron a ver el video de tamizaje genético mío y ya tienen 15 semanas, entonces no se la pudieron realizar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues aún se puede hacer el ADN fetal, pero digamos que no todos tienen esta. Entonces, la otra forma en la que podemos también detectar síndromes genéticos es a través de la ecografía de detalle fetal. La ecografía de detalle fetal, les he dicho que es la que se realiza aproximadamente hasta la semana 21-22, desde la 20 también se puede realizar, pero que esta yo siempre se las he descrito como algo más físico para ver todo, desde sus deditos, sus manitos, todos sus órganos, todo lo físico. Pero en esta ecografía también podemos ver una serie de marcadores que nos pueden ayudar. Son 9 marcadores y ya también les tengo un video al respecto de cuáles son esos 9 marcadores que nos pueden ayudar a detectar síndromes genéticos en estas semanas, ya desde la 22. En esta no tiene una tasa de detección tan amplia como la del tamizaje genético ni como el ADN fetal, pero pues sí nos puede ayudar el hecho de por lo menos visualizar o no algún tipo de estos marcadores que les hablé más ya en otro video. Pero como ven, todas estas pruebas son como para en búsqueda, pero no me confirman nada. Se puede encontrar una sospecha, te puede dar una alta probabilidad, tanto el tamizaje genético como el ADN detalle fetal o incluso el ADN fetal nos indican es como una alta probabilidad, por ejemplo, de tener un síndrome. Como ven, entonces, todas estas diferentes pruebas de las que disponemos para detectar síndromes genéticos, ninguna nos da el 100%. De pronto el ADN fetal es la que más se acerca, pero aún así tiene sus falsos negativos y falsos positivos. E incluso puede pasar que muchas veces muchas mamás se me realizan tanto el tamizaje genético como el ADN fetal, como el detalle fetal, se las hacen todas y a veces en alguna de ellas es donde apenas viene a salir algún marcador. Entonces, dependiendo del análisis ya de cada una de las pruebas, es donde uno te va realmente a decir el riesgo. Muchas mamás a veces se me preocupan porque tienen un tamizaje genético normal, un ADN fetal normal y a veces le sale un marcador en el detalle fetal. Ya les he hecho por eso un video al respecto de que no se me dejen asustar por esas cosas, o sea, un marcadorcito nomás, no se me asusten, o sea, incluso cuando hay una prueba de ADN fetal anormal se debe de confirmar, incluso allí no podemos estar 100% seguros. Obviamente la de ADN fetal sí tiene una mayor tasa de confiabilidad, o lo mismo cuando nos sale un tamizaje genético con una alta probabilidad de que por ejemplo tu bebé tenga un síndrome genético como el síndrome Down, entre otros, pues sí, de acuerdo a la probabilidad que nos da, sí hay igual que confirmar, estamos sospechando y hay que hacer otro tipo de exámenes. Pero aún así tengan en cuenta que no pueden estar 100% seguros, ya que tanto el tamizaje genético como el ADN fetal puede tener falsos positivos, alrededor de un 5% de falsos positivos. Entonces, de 100 mujeres que se realizan la prueba, pueden haber 5 con un resultado completamente errado y entonces estar asustadas sin ninguna razón. ¿Cómo se confirma entonces, ya sea porque te salió en un tamizaje genético, en ADN fetal o en un detalle fetal? Entonces, en estos casos, la prueba de confirmación, cuando tienes una alta probabilidad de tener un bebé con un síndrome genético o algo así, es por una amniocentesis. La amniocentesis es que con una agujita entramos y sacamos líquido, o si se va a sacar del cordoncito, una cordocentesis. Bueno, se tiene que sacar como si fuera una especie de biopsia para poder ya mandar al laboratorio y que el laboratorio diga realmente ya la base genética de ese bebé. En esta sí ya estamos muchos más cercanos a ese 100% y a esa confirmación de qué síndrome podría estar teniendo tu bebé o si no lo tiene. De esta prueba yo ya les he hablado también y les digo que tienen que estar muy seguros para realizar una prueba de estas, ya que esta prueba es invasiva, esta prueba sí es entrar. Entonces, así cuando se realiza una prueba invasiva, obviamente también tenemos ya riesgos de llegar a perder el embarazo. Incluso se habla más o menos por estadísticas que por cada 250 amniocentesis que realizamos podemos llegar a perder un embarazo, y ese embarazo podría ser un embarazo completamente normal, así que debes de estar muy segura, bien asesorada por tu médico antes de llegar a hacerte una prueba de estas. Tienes que estar segura de qué vas a hacer con ese reporte, vas a hacer algo realmente con ese resultado, por qué si te la vas a realizar, porque no es simplemente realizarte una prueba porque sí. Si tú de todas maneras, por ejemplo, piensas, no, independientemente de que mi bebé tenga un síndrome o lo que sea, yo lo voy a tener, entonces ¿para qué ir a hacer este tipo de pruebas? Este tipo de pruebas es para tú confirmar porque vas a hacer algo, ya sea porque vas a interrumpir el embarazo, porque se necesita para X o Y, ya lo hablarás con tu médico, pero no es una prueba que tú puedes tomar hacia la ligera. O a veces hay mamás que incluso se llegan a hacer esta prueba porque quieren estar seguras, o sea, sin hacerse ninguna otra prueba, o así todas las demás pruebas sean normales, se quieren hacer una amniocentesis porque sí, porque quieren estar seguras de que su bebé no tenga nada. A mí me parece algo muy riesgoso como para uno ponérselo a hacer así como por deporte, porque sí, hagamos esta prueba porque sí. No, podrías poner en riesgo tu embarazo y no es recomendable. Solamente en los casos en que hay una alta sospecha, se requiere realmente para un diagnóstico, ya es algo que debes de concretar bien con tu médico. Pero en general, ¿cuál de todas las pruebas es mejor? Que si el tamizaje genético, que si el ADN fetal, que si todos, ya les dije que tienen unas diferentes tasas de detección, más o menos el tamizaje genético alrededor del 70%, si se combina con marcadores bioquímicos en sangre alrededor del 80-85% de detección, y en el caso tal de que te puedas hacer un ADN fetal si estaría alrededor del 95%, incluso algunos dicen que un poquitico mayor, pero ninguna de estas pruebas te va a dar un 100%, tendría que ser con una amniocentesis y, como les digo, es un procedimiento invasivo y riesgoso. Si ustedes tienen la oportunidad de realizarse en un ADN fetal, se los van a dar, listo, pues háganselo igual, pero tengan en cuenta que también existen los falsos negativos y los falsos positivos en esta prueba, así que no lo tomen como palabra de Dios en ese examen, y pues yo lo dejo como muy opcional, porque a veces me preguntan como, ¿me la hago o no me la hago? Yo les digo, yo a modo personal, yo teniendo el dinero, creo que sí me la hago, pero tengan en cuenta también ustedes qué harían con ese resultado, porque si ustedes no piensan hacer nada por el, así tenga o X o Y síndrome, no se pongan ni siquiera a hacerse en este tipo de pruebas, a gastar ese dinero, si solo por ganarse en una angustia durante todo el embarazo. No me parece, pero pues ya es algo muy personal de cada quien y cada cual verá en qué quiere gastar su dinero. Yo lo que aspiro es que en algún momento todos los sistemas de salud estén dando esta prueba a todas las mamás sin ningún costo. Ahí sí diría yo, hagámonosla todas.
La doctora Diana Álvarez Michel es médico especialista en ginecología. Ella es originaria de la hermana República de Colombia y allá radica. Tomamos de ella tres de sus múltiples cápsulas del canal YouTube. Ella hace énfasis en temas de suma importancia en esta bella etapa de la mujer, el embarazo. Esperamos haya sido de su interés y pueda darle una adecuada aplicación a su vida diaria con estos consejos que, aunque provienen de otro país, no cambia nada esa etapa de la vida en rosa. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo jueves de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Agradecemos la valiosa colaboración del ingeniero Jorge Cue en los controles operativos. El de la voz, Guillermo Torres, les desea lo mejor.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.